Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Conmemoran el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama en el municipio de Autlán de Navarro. Realiza Enfermería del CUC Sur campaña sobre concientización del cáncer de mama. Municipios de la Costa Sur recibieron módulos del programa A Toda Máquina. Tratamiento de aguas residuales, uno de los principales logros a 14 años de la Junta Intermunicipal del Río Arjuquila. Entregan apoyos a damnificados por Nora en el municipio de Autlán. Vandalizan tubería y afectan a las colonias de Echeverría y Hacienda Los Chivos. En la señal universitaria presenta el rector general a legisladores el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. En la señal estatal, la Mesa de Salud de Jalisco define las medidas que aplicarán el 25 de octubre, del 25 de octubre al 6 de noviembre. Morena propone endurecer penas por feminicidio y ataques con ácido. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles. Ya estamos a la mitad de la semana, miércoles 20 de octubre del año 2021. ¿Cómo va? ¿Cómo le va con sus planes, con sus proyectos? Deseamos que los esté cumpliendo a la máxima perfección y que estén sucediendo, por supuesto. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, nuestra compañera Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster y continuista de esta emisora universitaria. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros en nuestro espacio de señal informativa esta mañana de miércoles, en el que han transcurrido ya 293 días, por transcurrir 72. Estamos ya en la semana número 42. A usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia 102.3, ahí desde sus hogares, desde sus oficinas, sus áreas de trabajo, desde sus vehículos, posiblemente trasladándose hacia su área o lugar de destino, le enviamos un afectuoso saludo y le agradecemos que continúe con nosotros, que su preferencia sea esta frecuencia del 102.3. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, un cordial saludo, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a poner a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Le recuerdo también que hay a disposición el WhatsApp para mensajes de voz y de texto, 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Conmemoraron el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama en el municipio de Autlán, con una marcha en la que participaron autoridades del gobierno municipal, la región sanitaria número 7, el Instituto Municipal de la Mujer y el Centro Universitario de la Costa Sur. El día de ayer martes, que se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizaron estas actividades para seguir fomentando la importancia del tema de la salud en este aspecto preciso. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores al respecto.
Este martes 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. A la conmemoración se sumaron distintas instituciones y áreas del gobierno de Autlán, Instituto Municipal de la Mujer de Autlán, Consejos Municipales de Salud, Sistema DIF, Región Sanitaria 7 y el Centro Universitario de la Costa Sur. Con la participación de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica número 7, se llevó a cabo la marcha Porque me quiero, me cuido. La marcha partió a las 8:30 de la mañana de la Plaza Cívica Marcelino García Barragán, recorriendo la calle Hidalgo hasta llegar a la explanada de presidencia municipal, en donde se formó un lazo humano para enviar un mensaje sobre la importancia de prevenir y atender dicho padecimiento de manera oportuna. Con el propósito de informar sobre el control integral que abarca la prevención, la detección, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y los cuidados paliativos sobre esta enfermedad, se colocaron stands de información en el Jardín Hidalgo. El presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles Martínez, reconoció el trabajo del equipo que participó en esta iniciativa de concientización. Hizo además un llamado al gobierno estatal y federal para destinar recursos para la atención de esta enfermedad en Autlán y la región.
Quiero generar un reconocimiento a todas las personas involucradas en este acto conmemorativo y alzar la voz de manera enérgica, solicitar los apoyos necesarios a las instituciones de salud, al gobierno federal, al gobierno estatal, para que volteen a ver a Autlán y a esta noble región.
Por su parte, Zoila Rayas Rodríguez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, exhortó a la población a adoptar una cultura de la exploración para la prevención del cáncer de mama.
¿Qué podemos hacer? Autoexploración, mamografía, acudir oportunamente a atención médica. En nosotras está ese poder detectar a tiempo esta enfermedad. Seamos guerreras para poder hacerlo. Cambiemos nuestra historia de dolor. Apoyemos las campañas de detección. Apoyemos a las mujeres que padecen esta enfermedad. Acudamos a hacernos la mamografía. Apoyemos para que nuestras amigas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres acudan a detectar oportunamente esta enfermedad.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Realiza la carrera de enfermería de este Centro Universitario de la Costa Sur esta campaña también sobre concientización de la prevención del cáncer de mama. Estudiantes de la licenciatura en enfermería brindaron a mujeres y a hombres del municipio de Autlán información sobre la enfermedad, cómo detectarla y a dónde acudir a solicitar atención. Mi compañera Diana Borbón nos tiene esta información en el contexto de la conmemoración del día 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y con el propósito de concienciar a la población sobre su detección oportuna, estudiantes de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur realizaron una campaña en la que brindaron información a hombres y mujeres del municipio de Autlán sobre esta enfermedad y cómo detectar su presencia. El stand informativo fue colocado frente a Presidencia Municipal durante este martes. Ahí, las estudiantes explicaron cómo hacer una autoexploración, cuáles son los principales síntomas y a dónde se puede acudir a solicitar ayuda. De acuerdo con estudiantes organizadoras, la respuesta de la ciudadanía fue positiva. Sin embargo, algunas ciudadanas y ciudadanos refirieron que ya contaban con la información y no les era necesaria, por lo que las jóvenes hacen hincapié en la importancia que tiene el mantenerse informado constantemente acerca de la enfermedad.
Nosotros, nuestra labor ahorita como tal lo estamos haciendo en cuanto a explicarle las técnicas de autoexploración y los medios que se dan para detectarlo más a fondo, no tanto una autoexploración, porque se da mucho de que te dan trípticos, pero ¿quién te dice que la persona que está recibiendo un tríptico sepa leer o sepa interpretar signos que tú le estás dando, quizás identificados? Entonces tratamos de dar una plática en cuanto primero qué es el cáncer de mama, cómo se detecta, cuáles son los signos principalmente para que esta persona lo detecte. Porque un tríptico la persona lo puede tomar, pues te lo voy a leer, pero quién sabe si lo leyó, si comprendió quizá las palabras con las que tú expresas en ese tríptico. Entonces sí tratamos de explicarles un poquito más a fondo, aunque nos digan que ya saben acerca del tema, que ya lo explicaron, que ya se los dieron en el centro de salud.
Ante la presencia de cualquier síntoma, las estudiantes recomiendan buscar asistencia médica lo más pronto posible. Asimismo, resaltaron la importancia de realizar autoexploraciones durante cada mes.
Por lo regular, en cada centro de salud, que es donde es el primer nivel, que es donde te orientan alguna prevención, es donde por lo general te dan este tipo de charlas. Nosotros pues el día de hoy estamos, por vaya siendo el día, es que estamos aquí en el jardín, pero pues igual nosotros como estudiantes de enfermería, pues cualquier momento en el que nosotros nos puedan pedir de nuestra ayuda para orientación, estamos dispuestas a hacerlo, pues estamos en esta labor de que pues tenemos que orientar a la población y estamos pues en toda disposición de...
Aunque no es muy común, es importante recordar que los hombres también pueden padecer cáncer de mama con consecuencias mayores a las que padece una mujer. Por ello, deben mantenerse alerta y realizar autoexploraciones mensualmente. Los síntomas para ellas y ellos son los mismos: protuberancias, venas crecientes, hendiduras, bulto interno, erosiones de la piel, hundimiento del pezón, piel color anaranjado, enrojecimiento y ardor, huecos, asimetría, fluidos desconocidos y endurecimiento. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información esta mañana y los municipios de la Costa Sur reciben módulos del programa A Toda Máquina. Los módulos de maquinaria están destinados sobre todo a atender las necesidades de los ejidos y de las comunidades agrícolas y rurales. Nuestro compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información.
Durante esta semana, diferentes municipios de la región Costa Sur y Sierra de Amula han firmado los convenios de colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para la implementación de los módulos de maquinaria agrícola del programa estatal A Toda Máquina. El programa tiene la finalidad de dar mantenimiento a los caminos sacacosechas, brechas, abrevaderos y bordos de los ejidos y comunidades agrícolas de los municipios. Así lo informó Francisco Javier González Aguilar, coordinador regional del programa A Toda Máquina, región Costa Sur, durante la entrega del módulo en el municipio de Casimiro Castillo.
Que te entrego este módulo de maquinaria en beneficio de la gente del campo, de los productores, de los agricultores, de los campesinos, de los ganaderos, para que hagas buen uso de esta maquinaria. En beneficio de ellos, te entrego una pipa de 10.000 litros, te entrego una retroexcavadora, una motoniveladora y dos camiones de volteo de 14 metros.
El municipio de Ocotlán de Navarro también recibió el módulo de maquinaria. Gustavo Robles aseguró que su compromiso es que el módulo de maquinaria esté a disposición de las 22 agencias y 4 delegaciones del municipio, para así mejorar su conectividad.
Quiero generar ese compromiso con todas las personas de Autlán, de que sepan que este módulo de maquinaria viene a apoyarnos para mejorar nuestras condiciones de vida y sobre todo la conectividad en las 22 agencias y en las 4 delegaciones, que viene a habilitar nuestros caminos rurales, caminos sacacosechas, bordos, abrevaderos.
De acuerdo a información publicada en el diario NTR en enero del 2021, los módulos de maquinaria que recibieron los municipios de Jalisco por parte del programa A Toda Máquina fueron subutilizados en la mayoría de los casos durante el trienio 2018-2021. Además, muchos ayuntamientos no publicaron información sobre el uso que le dio a los equipos. En el municipio de Autlán de Navarro, la comunidad agrícola denunció que los módulos fueron utilizados en el área de obra pública y no en atención a las comunidades rurales, a donde va destinado el programa. Mientras que Casimiro Castillo fue el municipio que mostró mayor transparencia en el uso de la maquinaria. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle que ya viene la 27 Semana Cultural Universitaria aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur y que habrá diversas actividades, las expresiones de todos, de todas las artes. Y le estamos invitando para que consulte el programa de actividades que se publica en la página del Centro Universitario. Le invitamos a que esté muy pendiente, nos acompañe, por supuesto, en todas estas actividades que se han preparado especialmente para ustedes. Habrá presentaciones de libros, esto iniciarán a las 12 del día, la mayoría de estos, y la inauguración el día lunes a las 12 del día con la rectora del Centro Universitario. Habrá exposiciones pictóricas, fotográficas, danzas folclóricas, obras de teatro, espectáculos musicales, cortometrajes, mucho más en esta Semana Cultural Universitaria, ya la número 27. De esto estaremos dándole más detalles más adelante. Por lo pronto, le invitamos para que siga en comunicación a través de nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532. Y si tiene algún tema que desea usted que sea del interés social y que le den seguimiento a mis compañeros del área de noticias, puede dejárnoslo saber a través de nuestro teléfono de WhatsApp al 317-121-2325. Son ya las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Ya le dábamos cuenta acerca también de esta celebración por los 14 años de existencia de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila en estos municipios del área de confluencia del Río Ayuquila, precisamente. Y el tratamiento de las aguas residuales ha sido uno de los principales logros de a 14 años de la Junta Intermunicipal, con la creación de humedales artificiales. La gira, avanza en el saneamiento de aguas residuales, un gran reto, por supuesto, que ha implicado en localidades pequeñas, con lo que disminuye la cantidad de residuos que llegan y contaminan a los cuerpos de agua. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos da este recuento de esta trayectoria ya de 14 años que celebra la Junta Intermunicipal, los retos que tiene y los logros que ha destacado. Vamos con los pormenores.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, la primera que se formó en el estado de Jalisco, llega a 14 años con una agenda enfocada en la educación ambiental, la gestión de los residuos sólidos urbanos, la prevención de incendios y el tratamiento de aguas residuales. Así lo mencionó el director del organismo público descentralizado, Óscar Gabriel Ponce Martínez.
A posicionar la agenda ambiental en los presidentes municipales. Creo que este ejercicio de gobernanza ha funcionado muy bien para atender la política pública local, atenderla en el local e incluso generar política pública. Creo que sí, el involucramiento de los presidentes ha ido de más a más. Creo que ahorita todos los presidentes tienen en la agenda el tema de cambio climático, el tema de ganadería, pues todos están preocupados ahorita por el tema de medio ambiente. Sigue el tema de las aguas residuales con todos los presidentes municipales. Ahorita estoy con la estanda a tope con los nuevos, pero creo que va a ser una muy buena administración también.
Con el trabajo de la Junta, que nació precisamente para atacar un fuerte problema de contaminación en el río Ayuquila, al que llegaban las aguas negras de más de 10 municipios y del ingenio Melchor Ocampo, se ha logrado la creación de humedales artificiales, una alternativa que, si bien solo funciona en pequeñas localidades, ayuda a disminuir las aguas negras que llegan a la cuenca.
Tenemos ya 3 humedales rehabilitados en las localidades de Copala, en Tolimán, La Laja en El Grullo y La Laguaria de Jutla. Estamos saneando un poco más de 5 litros por segundo. Entonces, si bien son pequeños humedales, estamos aportando un poco a la solución, ¿no? Sobre todo en la labor, que era un tema de tratamiento que está descargando directamente a la presa, a las piedras. Entonces, sí está complicado, presidente, lo que es irónico, ¿no? Que tengamos una descarga de aguas en una zona donde hay una cooperativa de pesca.
Ponce Martínez señaló que tras 14 años de existencia, la gira ha sabido consolidarse como una agencia ambiental en apoyo a los municipios, sin distinción de colores y partidos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y en otra información, entregan apoyos a personas damnificadas por el huracán Nora en este municipio de Autlán. A 2 meses de las afectaciones que dejó este fenómeno, 40 familias recibieron kits de higiene personal y limpieza del hogar, así como láminas. La entrega fue realizada por el Área de Protección Civil Municipal y por el 102 Batallón de Infantería, así como por el Gobierno Municipal de Autlán. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
En apoyo a las y los damnificados a causa de la tormenta tropical Nora durante el mes de agosto, el Gobierno Municipal de Autlán, en coordinación con Protección Civil y Bomberos y el 102 Batallón de Infantería, realizaron la entrega de kits de aseo personal y limpieza del hogar, despensa y láminas para techo. La entrega fue realizada en Plaza Cívica Municipal durante el viernes 15 de octubre. De acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, fueron beneficiadas un total de 40 personas, en su mayoría de la localidad de Aguacapán.
Todos recogieron sus apoyos, ya quedaron entregados y han recibido también apoyo económico de la Secretaría de Bienestar, checker, por cerca de 10,000 pesos. Pero no a todos, días anteriores se entregó ese apoyo en la Secretaría de Bienestar Federal.
El director compartió que en cuanto a los apoyos para rehabilitación de infraestructura que resultó dañada a causa de Nora, será durante los próximos días que serán recibidos.
Lo de infraestructura, esto es solamente para viviendas. Los temas de infraestructura como puentes, caminos que se fueron averiados, esta es la siguiente fase que podría ser entregado por, o sea, beneficiados a través del seguro estatal.
Tras el paso de la tormenta, en Autlán se registraron daños en infraestructura que ascienden a los 22 millones de pesos y al menos 7 cauces resultaron desbordados. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y mire, desafortunadamente se vandalizaron tuberías y afectaciones a estas vías de abastecimiento para las colonias de La Echeverría y de la Hacienda Los Chivos. Las tuberías que abastecen el agua potable a las colonias Echeverría y esta otra que ya le menciono de Hacienda fue perforada. La vandalización de la infraestructura hidráulica dejó sin agua a estas dos colonias. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
La Dirección de Agua Potable del municipio de Autlán informó que este martes fue vandalizada la tubería hidráulica que se encuentra debajo del puente de La Echeverría. De acuerdo a lo mencionado por el director de Agua Potable, Diego Asgar Villaseñor, la tubería fue perforada. Por ello, las válvulas fueron cerradas, a la espera que la presión disminuya y así poder trabajar en su reparación. El daño causado en la tubería dejó sin servicio de agua potable a las colonias Echeverría y Hacienda Los Chivos.
Este martes nos encontramos con que fue vandalizada la tubería hidráulica que se encuentra por debajo del puente de la Echeverría, la cual fue perforada. Esto ocasiona que se tengan que cerrar válvulas y dejaremos 24 horas sin el abasto de este vital líquido a la colonia Echeverría y Hacienda Los Chivos. Esto es porque necesitamos que baje la presión de la tubería y poder trabajar para poder cambiar ese tramo y para el desperfecto.
Las autoridades ponen a disposición el servicio de pipa gratuita. Para solicitarlo, deberán marcar al teléfono 317-382-2080 con un horario de atención de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
Asimismo, les informamos que pueden solicitar pipas a quien los necesite de 8 de la mañana a las 19 horas. Y pedimos también a todos los vecinos de la zona que si ven que alguien anda por ahí por el río, avisen a seguridad pública para evitar que sigan vandalizando estos servicios.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y mire, continúan las caminatas de por la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Han estado asistiendo a entregar las cartas las preparatorias de sobre todo en la de la zona metropolitana de Guadalajara desde el día lunes, como fue el inicio desde el viernes con la caminata que realizaron las autoridades de la Universidad de Guadalajara por el respeto a la autonomía y al presupuesto universitario. La caminata por la autonomía, sí a la salud y sí a la educación. Y bueno, han estado las preparatorias entregando en diferentes montos, 15 mil cartas entregadas a la Casa Jalisco. Se realizaron desde el día de ayer para exigir al gobernador respeto a la autonomía y al presupuesto universitario. También otra entrega fue por parte de la Escuela Preparatoria número 2, que entregó 3 mil cartas. Otra entrega realizada por parte de alumnos de las diferentes escuelas preparatorias en la zona metropolitana de Guadalajara. Y así estarán acudiendo los diferentes centros universitarios temáticos, así como regionales, a hacer la entrega de cartas directamente en Casa Jalisco, de este compromiso, por supuesto, y de esta defensa a la autonomía universitaria. Son ya las 9 de la mañana con 30 minutos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa muy breve, prácticamente para identificarnos, pero regresamos con más información.
Señal Clima.
Vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo y nos vamos a hacer este enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la meteoróloga Marta Diana Alcocer, que nos tiene el pronóstico.
¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos una onda tropical al sur del Istmo de Tehuantepec, la cual en combinación con una zona de inestabilidad favorecerá el potencial de lluvias en estados del sur-sureste. También una línea de baja presión al sureste del país mantendrá las lluvias en estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, también se esperarán lluvias hacia la zona occidental de Jalisco, Colima y Michoacán. Y finalmente tenemos una zona de baja presión frente al suroeste del Istmo de Tehuantepec, la cual tiene posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días, por lo cual se mantiene en vigilancia. El día de hoy en Autlán de Navarro se tuvo una temperatura mínima que osciló entre los 17 y 18 grados. Se espera una mañana mayormente soleada y en la tarde combinación de nubes y sol. Se espera una temperatura máxima que llegue entre los 27 y 29 grados. Y bueno, respecto a las lluvias, se tiene probabilidad de lluvias aisladas en la tarde-noche. Finalmente, la salida del sol fue a las 7:55 minutos y la puesta será a las 19:31 minutos. Y bueno, esa es la información que tengo para este día. Gracias.
En entrevista.
Nuestro espacio de entrevista el día de hoy, agradecemos que nos atienda vía telefónica el doctor Irineo Martínez Barragán, es académico, secretario académico de este Centro Universitario de la Costa Sur, y está, en esta ocasión nos estará platicando acerca de los preparativos de esta 27 Semana Cultural Universitaria. Doctor Irineo, ¿cómo está? Muy buenos días, le saludo con mucho agrado.
Aquí con el gusto de saludarla, Elia, a usted y a todo su auditorio, muy entusiasmado con esta séptima semana cultural. A sus órdenes.
Gracias. Pues bueno, ya me adelantaba un poquito a esta entrevista hace un momento y compartía con nuestros radioescuchas que es una semana cultural en la que hay de expresión de todas las artes. Y me gustaría que usted nos platicara la importancia de la realización primero y el objetivo que tiene esta Semana Cultural Universitaria.
Primero agradecerle todo su apoyo, Elia, toda la difusión y todo el apoyo que nos da en esta y todas las actividades del Centro Universitario. He escuchado ya la promoción que hace y la lectura de nuestro frase en esta ocasión, que sí quisiera subrayarla: la cultura es un adorno en la prosperidad. O sea, cuando somos prósperos, pues nos adornamos con la cultura, pero textualmente, y un refugio en la adversidad. Y creo que llevamos casi 2 años de adversidad, y la verdad es que sí, cuando buscamos el tema de las artes, confortamos un poquito y nos refugiamos, ¿no?, en toda esta situación de la pandemia y toda esta crisis y toda esta desorientación. La brújula se volvió loca y estamos más o menos desorientados, ¿no? Y bueno, finalmente pues buscando el norte, buscando el punto que nos saque de esto. Y bueno, en este contexto es que se preparó esta semana cultural, primero con los dilemas: tenemos semana cultural, no tenemos. Segundo, ¿cómo la hacemos? Presencial, virtual. La del año pasado fue virtual, no se disfruta lo mismo. Finalmente decidimos que sería eso. Esto es, vamos a recibir público, vamos a tener todos los eventos, los vamos a tener presenciales, con participación de número reducido, de acuerdo a las recomendaciones biosanitarias, con todos los filtros, y las estaremos transmitiendo por todas nuestras redes, y en ese sentido, bueno, que nos apoyen ahí también ustedes en esta transmisión, ¿no? Y sí, efectivamente, a mí me parece que al final quedó un programa muy equilibrado, y diverso en el tema de las artes. Por supuesto, hay un énfasis en el tema académico, o sea, los productos el esfuerzo académico de algunos, están programados todos, en la culminación de un libro, por ejemplo. Y entonces todos los días, el lunes 25 de octubre al viernes 29 de octubre, a las 12 horas, en la biblioteca, Antonio de la Torre, vamos a tener presentaciones de libros. Iniciamos el lunes 25 a las 12 horas con la inauguración que haría la doctora Lilia Oliver Sánchez, nuestra rectora, inmediatamente después con la presentación de el libro Flora Arbórea de la Estación Científica Las Joyas y Áreas Adyacentes, Sierra de Manantlán, México. Aquí, bueno, es autoría de académicos de aquí del Centro Universitario, un grupo de académicos que lo encabeza el doctor Ramón Cuevas Guzmán. Y bueno, anticipa ahí un poco el prólogo, que es el producto de 20 años de investigación. Fíjense qué relevante, de 20 años de investigación. Y lo presentan Fernando Gavito Pérez, el director de la Reserva de la Biosfera, de la Reserva de la Biosfera, y Saúl Moreno Gómez, su homólogo por parte del Estado de Colima. Y ya por la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos la inauguración de la exposición pictórica, la Matutlitzitl, espero haberlo pronunciado bien, que se traduce como libertad, y que es de un pintor de Ayotitlán, de Carlos Trinidad Roblada, de Ayotitlán. Entonces, esa es la otra parte. Tenemos mucha producción local y regional. Entonces, también eso es, a mí me complace mucho que podamos estar proveyéndonos en nuestra Semana Cultural fuentes locales y regionales. Y al final, en la noche, en el aula magna, esto va a ser en Casa Universitaria, esta exposición histórica. Los esperamos ahí a las 6 de la tarde, Casa Universitaria, y cerca de la Presidencia Municipal. Y en la noche, en el aula magna, se presenta el disco Historia sobre un viaje, de Mauricio Alera Malo. Mauricio es profesor de la licenciatura en artes, es nuestro profesor de piano, es compositor, creador. Y es un disco de completa creación de él, con la participación de otros músicos que lo apoyaron, entre ellos el maestro Daniel Flores Regalado, que es el coordinador de la licenciatura en artes. Entonces vamos a tener ahí un recital, además de la presentación del libro, del disco, vamos a tener la presentación de un recital de Mauricio y una charla. Eso sería el 25. Si me estoy alargando, me dice.
No, lo estamos escuchando atentamente, que nos esté desglosando el programa, está bien.
El martes 26, este es otro proyecto que a mí me llena de mucha satisfacción y orgullo. Se presenta a la revista Epílogo. La revista Epílogo es, digamos, la conjunción de esfuerzos del Centro Universitario. Es la primera revista que esperemos tenga larga vida. Tenemos casi 2 años trabajando en el proyecto, conjuntar un comité, concebir la idea, conjuntar un comité editorial, hacer la convocatoria, invitar a que haya publicaciones, a que se anime la gente a publicar, y estaríamos presentando la revista Epílogos, nuestra revista, nuestra primera revista del Centro Universitario, el martes 26 a las 12 horas, igual en la Biblioteca Antonio La Torre. Editora es la doctora Marcela García Rojas, la maestra Marcela García Rojas, licenciada en letras, y la van a presentar 2 miembros del comité editorial, la doctora Blanca Lorena Figueroa Rangel, y el doctor, que es aquí del Centro Universitario, y el doctor Octavio Martín González Santana, que es del COLMIS, del Colegio Michoacán, académico. Y destacado el Colegio Michoacán, porque además es originario de Utlán. Entonces ellos presentarían la revista, le digo, el esfuerzo de 2 años que finalmente lo vamos a ver culminado. A mí me parece que quedó muy bien lograda, y en esta presentación se libera la convocatoria para recibir trabajos para el segundo número. Es una revista semestral, totalmente electrónica, del Centro Universitario. Le estaríamos estrenando, le estaríamos dando la bienvenida, y ojalá dure muchos años nuestra revista, que denominamos epílogos, y que tiene un perfil más desde la perspectiva de la parte de la cultura, las ciencias sociales, pero que por supuesto no excluye ningún otro tema, ¿no? Luego tenemos la inauguración a las 18 horas en el lobby del aula magna, una exposición fotográfica denominada Reflejos Encontrados, del autor Max Lindblom. Ahí a las 6 de la tarde los esperamos en el aula magna para el corte al listón y disfrutar de esta exposición fotográfica. Y en la noche, a las 8 de la noche en el aula magna, tenemos la presentación del ballet folclórico del Centro Universitario de la Costa Sur. Hay un proyecto de tener un ballet folclórico propio. Ahorita están ensayando los decanos, y se presentarían los decanos, pero la idea es tener 3 categorías, digamos, los principiantes, luego, digamos, lo que sería lo profesional, ya con jóvenes de 18, 25 años y 30, y luego los decanos, que son los que se presentarían, pero también ya es un ballet propio del centro universitario, y prometen sorpresas, promete estar interesante. Ahí nuestros impulsores de este proyecto, ¿no? El miércoles 27, este es un libro, se presenta a las 12 horas, igual en la biblioteca, un libro de poesía, que vea qué título, Ámame Mujer con Urgencia, un arrimo del amor carnal y a la vida a través de la poesía. El autor es José Luis Guerrero Moreno. José Luis Guerrero Moreno es oriundo de aquí, él se quedó a trabajar en UNAM. Él fue el segundo alumno de la primera preparatoria de Autlán, lo digo con pleno conocimiento de causa, que se fue a Moscú, porque el primero fue mi hermano Macari, que mucha gente de aquí lo ubica, y el segundo, impulsado por el doctor Villalobos, José Luis, se fue a Moscú, estudia, como entiendo, estudia economía, y trabajó toda la vida en la UNAM, pero se da sus vueltas, y entonces nos ofreció el libro, nos pidió que publicáramos en la editorial de nuestro centro universitario, y pues me parece que es un excelente libro de poesía. Yo ya leí una parte de todo. Lo presenta la maestra Marcela García Rojas y el maestro Alfredo Tomás Ortega. A las 18 horas, aquí en la entrada principal del centro universitario, se inaugura el kiosco Costa Sur, donde tendrán a disposición souvenirs del centro universitario y de la Universidad de Guadalajara, para quien quiera tener un recuerdito, que lo pueda entrar ahí. Y a las 20 horas, tenemos un teatro en vivo, viene la Secretaría de Cultura, una obra de teatro que se llama Soledad, a presentarse en el aula magna a las 8 de la noche. El jueves 28 de octubre se presenta un libro escolar, el sello editorial del centro universitario, se titula Álgebra Elemental, y los coordinadores son Manuel Pío Rosales, Almendra y Berta Leticia González. Los presentadores son el doctor Daniel Edén Ramírez Arriola y el doctor Gerardo Núñez González. A las 18 horas, a las 6 de la tarde, inauguración de la exposición pictórica de alumnos de la licenciatura en arte. Coordina París Valle Cueva, es profesora de la licenciatura en artes. Y entonces aquí dos cosas que quiero resaltar, subrayar. Una, que nuestros alumnos de licenciatura en artes ya van a presentar con su obra hasta ahora producida. Va a ser en la biblioteca Antonio Latorre, que era la sala de exhibición. Y la otra asunto que quiero destacar es que tendremos simultáneamente tres exposiciones de arte plástico, de arte histórico, ¿no? Aula Magna, el lobby de la Aula Magna, Casa Universitaria y Biblioteca. Uh-huh. O sea, a mí me parece de mucha riqueza todo esto, ¿no? Y finalmente, a las 20 horas en el Aula Magna, recital de música instrumental y alumnos de la licenciatura en arte. El viernes 29 de octubre, y con eso cerramos, se presenta un libro titulado El mar y otro relato, del autor Gabriel Lima Velázquez. Don Gabriel, pues, es todo un personaje en Autlán muy conocido, que tiene varios libros. Ahora se presenta El mar y otros relatos. Los presentadores serán el maestro Jesús Medina García y su servidor Divino Martínez Barragán. Luego vamos a tener cosas un poco exóticas o lejanas, poco comunes para nosotros, que es el tema de cultura y servicio de té japonés. Va a venir Kyoshi Mitsui a explicarnos y supongo que a deleitarnos con té japonés. Eso lo tendremos en la sala Rubén Villaseñor, ahí adjunta al lobby de la Aula Magna, a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde en el Aula Magna, esto es maratónico, vamos a tener un cortometraje titulado La Casa de la Memoria, ganador de un Ariel en el 2021, en este año, como mejor cortometraje, y presentan los productores Daniel Hernández y Laura Aquiles. Aquí los tendremos. Y cerramos con broche de oro, creo yo, la semana cultural con danza folclórica japonesa, que lo interpreta el grupo de danza folclórica Shinrei Kai, Hanayaki Ryu, y nos apoya, bueno, con el apoyo de la embajada japonesa. Este es nuestro programa. A mí parece que es muy atractivo, y ojalá la invitación es que nos acompañen. Todo el mundo nos acompaña. Pero sí, dos recomendaciones más. Una, que en la medida de lo posible, en las redes sociales están los números de teléfono, lleguen, bueno, llamen por teléfono y hagan una reservación, les digan si todavía tenemos lugares o no, para que no se vayan a echar la vuelta en balde, y la otra, que lleguen unos 10 minutos antes de iniciar el evento, pues para podernos acomodar y poder atender los protocolos de biosanidad. Por otro lado, pues también los invitamos a que nos acompañen en vivo. Todos los eventos serán transmitidos en vivo por nuestras redes sociales. Es lo que yo de momento tengo que comentar. No sé si hay algún comentario o pregunta.
No, pues solamente destacar que ya hay participación, es decir, ya se verán los frutos de los alumnos de la licenciatura en artes, quienes estarán también siendo parte de esta semana cultural, y es algo que pues se debe destacar, y por supuesto es con un gran mérito, ¿no? El hecho de ver ya los talentos, los frutos que tiene esta licenciatura, a pesar de lo joven que es esta carrera, doctor.
Sí, quiero destacar que por, ¿cómo se llaman? Iniciativas espontáneas de alumnos, se han formado grupos artísticos aquí en el Centro Universitario de otras carreras, y los hemos presentado en algunos otros momentos. Tenemos los espacios y está abierto para todas las carreras y todas las iniciativas artísticas y culturales, pues para eso es. Y si no, pues tenemos la agenda que cuesta más cultura, que ahí también le da mucha vida y todo el año, ¿verdad? Pero por lo pronto la invitación a esta, y todos los eventos serán presenciales,
con un cupo limitado, ¿verdad?
Con asistencia reducida. Entonces, por favor, tomen dos providencias. Una, llamen a los teléfonos que están indicados, 317-38-25010, las extensiones 57-107, y la otra es que lleguen un poquito antes.
Sí.
¿Es cupo limitado a cuántas personas, doctor?
Depende del aforo. Por ejemplo, uh-huh. El aula magna tiene un aforo de 420, 430, pues lo vamos a tener a 200 máximo, uh-huh. al 50%, o por debajo, un poco debajo. En la biblioteca vamos a tener aforos de 30, 40 en la biblioteca. Los que son al aire libre, un poquito más, ¿no? Como las inauguraciones, los actos, sí, claro, inaugurales de las exposiciones pictográficas son un poco más abiertos. Pero presentaciones de libro y aula magna, pues sí, ya tenemos más o menos claro los aforos. En la biblioteca tendrá un aforo de 30 para la presentación de libros, y el aula magna máximo 200.
Claro. Muy bien, pues la recomendación es que seguimos cuidándonos, todavía tenemos, estamos en pandemia y hay que seguir los protocolos sanitarios en cada uno de estos eventos. Doctor, le agradecemos mucho el que nos haya compartido el programa de las actividades de esta 27ª Semana Cultural Universitaria. Muchísimas gracias y mucho
éxito. Hasta luego, buenos días a todos.
Hasta luego, muy buenos días. Vamos con más información.
Señal especial.
Nos vamos ahora a una producción especial que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón, nuestra productora. Es un serial acerca del testimonio de una sobreviviente de cáncer. En este caso, nuestra colaboradora, la maestra Rosa Eugenia García Gómez, quien sobrevive a esta enfermedad del cáncer y nos comparte su experiencia. La escuchamos.
Usted tiene cáncer, dijo la médica. No pude decir nada. Mi esposo fue quien contestó con una voz de sorpresa. Él tampoco lo podía creer. No recuerdo más de la escena. Supongo que fue la impresión. Escuchaba a la médica como a los adultos de la caricatura de Charlie Brown. No lograba entender nada más. Salimos de ahí y en el recorrido rumbo a casa seguía en mi mente el inevitable estigma social. Cáncer igual a muerte. Pero la madre, la periodista, la académica universitaria, pero sobre todo la mujer con la convicción de que la vida no se podía ir de las manos así como así, se impuso. Acordé conmigo misma que haría todo lo posible por seguir adelante y me fijé la meta de seguir viviendo. No pensaría en el después, solo en el aquí y en el ahora. Lo siguiente fue una cita 2 días después con el oncólogo clínico para que me programara el tratamiento de quimioterapias. El tumor grado 4B de 5 centímetros de diámetro no hacía posible la extirpación inmediata. Antes debían reducirlo. 3 días después, ya estaba recibiendo la primera de las 8 quimioterapias que en total me aplicaron. Luego de la tercera quimioterapia, llegó el resultado de otro de los exámenes de la biopsia. Un caso de triple negativo. Esto es, el cáncer no tenía un origen hormonal. Simple y sencillamente, no se sabía de dónde venía y por lo tanto no tenía opción de un tratamiento de vacunas. El médico me explicó muy serio que era el más agresivo de los tipos de cáncer de mama. Fue claro y contundente. La noticia no me hacía sentido. Yo me sentía bien. Las 2 horas de trayecto en autobús de Guadalajara a Ciudad Guzmán me ayudaron a pensar cómo le diría al hombre de mi vida, y recordé aquella meta y me dije, esto también va a pasar. En la revisión luego de la sexta quimioterapia, el oncólogo dijo que el tumor se había reducido considerablemente. A la séptima, me comentó un tanto sorprendido. Rosy, ya no puedo asegurar que tengas un tumor. Yo no siento nada. Me aplicaron la última y 2 meses después me extirparon el seno izquierdo de manera radical. El médico explicó que no podíamos arriesgarnos dado el antecedente de agresividad del tumor de mi caso. El análisis del tejido que me quitaron reveló que ya no había presencia alguna de cáncer y que no estaban tomados ningunos de los 43 ganglios que me quitaron. Un mes después de eso, empezó la serie de 25 radiaciones que el oncólogo recomendó para reforzar el tratamiento. Ahora, 6 años después de eso, el cáncer no ha vuelto. Todavía tengo citas de seguimiento cada 6 meses. Hoy me siento bien y sigo con aquella que se convirtió en mi filosofía de vida. Un día a la vez. Por cierto, una vez que supere el proceso, no se permita volver a vivir como antes. Usted ya no es la misma persona. Usted es un sobreviviente que disfruta de otra oportunidad.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana presenta el rector general a legisladores el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. El rector de la universidad, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, presentó el día martes el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales a 6 diputados del Congreso de Jalisco, a quienes también explicó las razones legales, financieras y técnicas por las que el gobierno del estado no puede recortar los 140 millones de pesos a este proyecto. El rector se reunió con Ana Silvia Gutiérrez, Enrique Velázquez y María Mara Robles, así como diputados independientes María Verónica Martínez Espinosa, Manuel Alfaro Lozano del PRI y José Eduardo González Arana del PAN, para darles a conocer los datos técnicos y presupuestales del museo, así como para que conocieran los recursos que ya han sido comprometidos para su construcción. El rector general argumentó que ninguna de las opciones para modificar, reprogramar o retener el presupuesto de los 140 millones de pesos son facultades del gobierno del estado, del gobernador del estado, Enrique Alfaro, y recordó que el proceso presupuestal para obtener los recursos para el museo comenzó el 6 de julio del 2020 y fue el mismo Congreso el que decidió otorgar dicha cantidad para su construcción, es decir, 20 millones más a lo que el gobierno estatal había propuesto de manera inicial. Esta determinación apareció publicada en el periódico oficial el 28 de diciembre del 2020 en el presupuesto de egresos con la partida de 4156, que tiene carácter de norma por estar contenida en la ley de egresos del estado. Esta es información que usted puede dar seguimiento a través de la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La Mesa de Salud de Jalisco define las medidas que aplicarán del 25 de octubre al 6 de noviembre. El gobierno de Jalisco informó que se difundieron ya las medidas de operación tanto en los panteones para la celebración del Día de Muertos de este año en Guadalajara y demás municipios del interior del estado de Jalisco. Medidas en los panteones del estado que podrán operar al 70% de su capacidad entre el 25 de octubre y el 6 de noviembre. Se permitirá el acceso a los cementerios a grupos de máximo de 10 personas. Se debe mantener la sana distancia física entre las personas. Es obligatorio el uso de cubrebocas. Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. Solo se permite el de bebidas hidratantes. No se permite la música en vivo en torno a los sepulcros. Recomendaciones por Halloween. Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar las fiestas de Halloween. Pero si se acude a fiestas, piden, bueno, que sea en lugares bien ventilados o al aire libre, así como verificar que se cuente con las medidas que mitiguen la propagación del COVID-19, incluyendo el uso de cubrebocas. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
En resumen,
le presento un resumen de la información de esta mañana. Conmemoran el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama en el municipio de Autlán. Realizan alumnos de la carrera de enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur campaña sobre concientización del cáncer de mama. Municipios de la Costa Sur reciben módulos del programa A Toda Máquina. El tratamiento de aguas residuales es uno de los principales logros a 14 años de la existencia de la gira. Entregan apoyos a familias damnificadas por Nora en el municipio de Autlán. Vandalizan tuberías y esto afecta a las colonias Echeverría y Hacienda Los Chivos. Presenta el rector general de la UDG a legisladores el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. La Mesa de Salud de Jalisco define las medidas que se aplicarán del 25 de octubre al 6 de noviembre. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención esta mañana. Deseo que tenga un excelente día. Continúe con nosotros en nuestra programación habitual. Le recuerdo que comenzamos con una campaña en la que estaremos escuchando testimonios, cápsulas de orientación y expertos sobre el tema de la prevención de cáncer de mama durante todo lo que resta del mes de octubre aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Outland. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Me despido con esta frase de Ernesto Che Guevara. Dice, seamos realistas y hagamos lo imposible. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.